Bronislaw Malinowski, el que més endavant seria el famós antropòleg polonès Bronislaw Malinowski, quan va arribar com a immigrant a Anglaterra, no ho va passar gaire bé. I és que les autoritats britàniques, conscients de la seva vàlua com a antropòleg i innovador en les ciències socials que s'iniciaven en aquells temps a principis del segle XX, van decidir que no el podien deixar marxar, però que tampoc podien deixar que es quedés com a ell li agradaria. Era per això que durant el curs escolar universitari del setembre al juny deixaven que en Bronislaw anés a classe regularment i aprenés i llegís i es anés formant per algun dia convertir-se en un antropòleg colonial per la glòria del Regne Britànic. Del Regne Unit. El problema era que quan arribava el juny li deien que no tenia permís per estar-se en aquella illa i que havia de passar-se el cap de setmana tancat. Aquests mesos estiuencs eren coneguts com el rizoma Malinowski. Contrabandits, contrabandides, benvinguts, benvingudes. Un diumenge més a la programació en directe d'aquesta ràdio lliure no comercial de Barcelona, Contrabanda FM. Ja sabeu que ens podeu sintonitzar al 91.4 de la freqüència modulada si esteu a l'àrea metropolitana de Barcelona o arreu del sistema solar a www.contrabanda.org. Passant uns minuts de les 5 de la tarda i això és en rigorós directe, avui diumenge dia 18 de març, el programa que parla del que li dona la gana des de l'antropologia, el rizoma Malinowski. Estarem aquí fins a les 7 de la tarda i si voleu participar, aportar, proposar, criticar el que sigui al respecte del que estem parlant aquí a l'estudi, ens podeu trucar 93 317 73 66 93 317 7366. Rizoma Malinowski.contrabanda.org. Pues ja hi som, un dimecres més, avui en directe fa un
dimecres?
Mes. Dimecres? Per què dic dimecres? No sé, si los miércoles tienen un no sé què. Diumenge, avui diumenge estem aquí, si ens esteu sentint en dimarts, em sembla, ben d'hora al matí o divendres de sobremesa, doncs estem enllaunades, però podeu escriure'ns també rizoma@antropologies.org. ORG, i deia que fa, bueno, l'últim programa va ser gravat, perquè va ser dintre del context de les jornades feministes radiofòniques.
Jornada d'acció feminista autònoma.
Exacto. Bueno, però ja en concreto de les...
Jornada feminista radiofònica,
ah, exacte.
Sí, que es va sumar.
Bueno, de fet, el diumenge anterior en el qual havíem de fer programa en directe estàvem emetent des de l'edifici 15O del barri de Verdun.
Sí, i el fragor del directe va fer que decidíssim mantenir la connexió perquè s'estava donant a terme una xerrada i després, bueno, així sobre la reforma laboral i com afecta sobretot als, no només a les dones, sinó als treballs feminitzats, etc. I es va prioritzar això, que creo que quadrava bastante, no?
Sí, i tant.
I luego ja gravamos el programa.
Que, per cert, no l'hem publicat al podcast del Rizoma, se'ns ha passat, però sí que es pot trobar el podcast de les jornades, oi?
Sí, jornadafeministaradiofónica.wordpress.com. Allà està l'especial del Rizoma Malinowski sobre l'avortament i sobretot el... O sigui, una mica ens vam decidir per fer no tant l'eterno tema del dret al propi cuerpo i tal i qual, sinó la incidència dels grups ultracatòlics i suposadament provida, no, en la ingerència des del sistema sanitari a la presa de decisió lliure de les persones, etc.
Benvinguda, doctora Poblesec.
Bona tarda.
Que le estuve escuchando.
Ah, ¿y qué tal?
Y me gustó mucho el programa, pero usted habla, lo hablo poco.
No es verdad. Luego empezamos siendo...
Hablo poco.
Empezamos...
Yo me sorprendí, porque empecé, bueno, esto va a ser una codos por aquí.
Éramos cinco y lo que tienen las agendas ocupadas de las personas que se dedican a no solo a su vida propia y a mantenerse en el estado de capital, sino encima hacer otras cosas, es que una tenía que ir para aquí, otra tenía una reunión para allá, tal, y acabamos siendo dos, con lo que creo que hablé hasta demasiado.
Bueno.
Doctor Axioma, bienvenido también.
Bien hallado, otra vez aquí compartiendo una tarde más aquí con Poblesec, con profesor Bacterio y con nuestra audiencia, digamos, dominical, porque yo no confío mucho en la de los martes a las 7 de la mañana.
¿Cómo que no?
La verdad, no confío, no tengo en general escepticismo.
La gente yendo al trabajo.
Porque a las 7 de la mañana no sé...
En un embudo en la ronda litoral, tocándose oyendo su voz. Usted sabe las alegrías matutinas.
Pero
que
no, el problema son los temas. O sea, si de verdad, por ejemplo, le dedicáramos un programa, por ejemplo, a la duda hiperbólica de Descartes, ninguna confianza.
Claro.
Pero sé que podríamos hacer un programa de la duda hiperbólica de Descartes.
¿Para qué?
Hombre, también para ese contexto de 7 a 9 de la mañana metido en el coche yendo hacia el trabajo, podríamos hacer lo que hacen el resto de radios comerciales y decir tonterías y música machacona para que no te duermas al volante.
Exacto.
Y hacer humor estúpido alrededor de banalidades relacionadas con el mundo de las oficinas y cosas así.
Hacer humor
o llamar
estúpido.
A hacer bromas.
Sí,
esto
también.
Se hace mucho para felicitar un cumpleaños, ya ves tú. Pero bueno, son cosas.
Hombre, también hacer humor estúpido de cosas que no son tan banales, ¿eh?
Sí.
Hay que llevar mucho cuidado.
Sí, es verdad. Bueno, pues eso, una tarde más aquí, un domingo más, con invitados, a los cuales. Dos invitados, en este caso que tenemos.
Invitada.
Bueno, invitada.
Se me está relajando últimamente, lo llevamos esto bastante mejor.
Pues eso. Y nada, pues les damos la bienvenida a un Rizoma más, pues a la doctora, ¿cómo era al final?
Microbio.
A la doctora Microbio y al doctor Papelitos.
Eso es.
Hemos quedado pues en estos dos doctores.
O doctor sin papelitos.
Doctores y doctoras que nos van... Bueno, vienen a compartir con nosotros un tema que ya le teníamos muchas ganas desde hace mucho tiempo, que alguna vez habíamos hablado de ello en el Rizoma, pero nunca, yo creo que habían venido... Bueno,
sí que teníamos un programa, pero es de esos que se ha perdido en
en el limbo de la radiofrecuencia, ¿no? Pues se perdió aquel programa y bueno, pues hoy recuperamos un poco... Una temática, bueno, dura y complicada, pero que esperamos que en esta tarde, en estas dos horitas de radio, pues podamos cuanto menos acercar estas problemáticas concretas que rodean a los centros de internamiento para extranjeros y, bueno, y propongamos a la gente pensar un poco las situaciones que se viven dentro y fuera de ahí con relación, pues, a las personas inmigrantes, ¿no?
Deciros que sí, que le teníamos muchas ganas de hacer un especial del CIE con gente que sepa un poquito más que nosotros.
Sobradamente preparada.
Cosa que no es muy difícil a día de hoy, porque claro, te van cambiando ahí las cosas. Y bueno, para las que ya sepáis que es un CIE, también es vuestro programa, porque vamos a hablar de los cambios actuales o que se están perfilando desde hace unos meses, pero esta última semana se han ido concretando y vamos a hablar así como de muchas cosillas y tal. O sea, que no os penséis que porque ya os suena... pues no vamos a intentar traer más cosas.
Vamos, que está diciendo
si no
que no
sabéis lo que es, también quedaros.
Que no es, nos está diciendo que no va a ser un tostón.
No, es lo que estoy diciendo es que a veces pensamos que sabemos lo que es algo, porque nosotros nos hemos dedicado a hablar del CIE siempre que hay oportunidad, pero eso no quiere decir que estemos explicando, ¿no? Pues todo lo que hay, un poco el programa de hoy viene a eso, sí, y que la gente que ya haya leído algo de los CIE y tal, aunque haya estado en una concentración, bla, 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 pues también hoy puede aprender cosillas.
Perfecto.
Yo le estoy diciendo eso.
Perfecto. No sé, ¿quiere que pasemos, profesor Bacterio, a hacer un poquito de agenda antes de meternos en el tema... en el tema de hoy?
Sí, porque hay varias cosas para esta semana que viene. Algunas de ellas relacionadas con el tema del CIE. Igual podemos empezar por ahí.
Es que se han despistado porque no les dan unos cascos.
Ay, perdón. Ya, qué bien empezamos, ¿eh?
Vamos con esta cita del fin de semana que viene alrededor de este tema de los centros de internamiento de extranjeros.
Claro. Oye, pues... buenas tardes, ¿eh? Todavía no he salido tal... encantado de estar aquí, gracias por el espacio. De conocer estos rizomas. Pues sí, este fin de semana se están organizando dos cosas. Por un lado, jornadas sobre torturas y tratos inhumanos, crueles o degradantes en los procesos migratorios. Son jornadas organizadas el viernes y el sábado, 23 y 24 de marzo. En el ICAB, en el Colegio de Abogados de Barcelona. Jornadas donde van a haber muchos temas hablados en mesas redondas. Por ejemplo, pues políticas de externalización de las fronteras y tratos crueles, inhumanos y degradantes. El internamiento de extranjeros a Italia con una compañera que viene directamente de ahí. Un montón de temas relacionados con el tema de migración y CIEs. Desde las 4 de la tarde del viernes hasta en la noche a las 9.
Sí, 8 y media, 9.
Eso es. Ajá. Y luego al día siguiente empieza temprano a las 10 de la mañana, todavía en el mismo sitio, y hasta las 2 del mediodía. Pues otras charlas y compartimiento de experiencias o cosas más teóricas en un programa bastante denso, pero que tiene súper buena pinta.
Decir que convoca a la Coordinadora contra la Tortura, ¿verdad?
Ajá, sí,
que
sí.
Son, bueno, si queréis entrar en la página web, son una serie de... pues de entidades sociales de muy diverso aspecto que están todos juntos en esta causa de la denuncia de las torturas, que como sabemos no siempre es una cuestión sencilla, e incluso son entidades que muchas veces por el simple hecho de denunciar acaban teniendo requerimientos judiciales y cuestiones bastante complicadas. Y bueno, no sé, eso, 23 y 24, torturas y tractes inhumans, cruels o degradants en els processos migratoris, ¿vale? Yo también traía... ¿Sí?
No, que digo que esta es la parte más, como si digamos así, más teórica, tal, de hablar, charla, compartir, que luego en la tarde del 24, no sé si ibas a eso.
No.
Pero entonces la jornada se acaba el sábado a las 2 ahí en el ICAP y luego está convocada una concentración a las 5 en Plaza Universitat para ahí ya pues tomar la calle y gritar nuestra rabia, ¿no? Y frente a la situación que se está viviendo pues aquí en Cataluña, en la península y más generalmente en la Europa fortaleza. Entonces, concentración a las 5 y después de la concentración hay un senador y una pequeña fiesta ahí en el centro social ocupado de la Carbo, ahí al lado de Urgell.
Perfecto. Bien, primero, después de esta cita de los días 23 y 24, 23 y 24, como decía, pues viene también algo, una serie de charlas que vienen del ciclo de Preso igual a Tortura. Es el segundo ciclo de charlas, debates sobre torturas y malos tratos en las prisiones, que se hará en un sábado al mes a las 6 de la tarde en Can Batlló, Can Bat Jo es en el, la calle Constitución 17, en La Bordeta. Bueno, Sants, me parece que es metro, que es metro...
Metro, pues, o Ferrocatas, ¿no? De la, que es la, Magoria, o si no, pues Plaza de Sants, ¿no?
Plaza de Sants, exacto. Y bueno, y van a hacer, como digo, el segundo ciclo de charlas...
También.
Exacto. Pues eso, como digo, el segundo ciclo de charlas debate, y empieza el 31 de marzo con La inhumana realidad del CIE, que será a cargo del, del colectivo Te quedas donde quieras, o sea que ya hacen doblete. Y el 20, luego el 21 de abril será Las lluitas carcelarias en perspectiva, de la COPEL als FIES, a càrrec de Daniel Pont, exmilitant de la COPEL. Luego el 19 de maig es farà La presó psiquiàtrica, i el 23 de juny centres de menors, la criminalització i psiquiatrització, ¿vale? A càrrec de Daniel, educador social. Para más información, pues podéis mirar la dirección web, carcelignalatortura.com, ¿vale? www.carcelignalatortura.com. Y si no, también pues podéis mirar www.boletintocata.wordpress.com, ¿vale? Estos son, digamos, las dos direcciones web que nos dan los organizadores de este segundo ciclo de charradas, ¿vale?
Y a raíz de lo que habéis comentado, ¿es posible que hagamos algún programa, algún rizoma relacionado con esto?
Sí.
Estamos intentando cerrar.
Sería para abril, me imagino.
Sí, sí, para abril, para principios de abril. Yo creo que sobre las jornadas del 23 y 24 algo hablaremos. Porque, bueno, pues eso, porque gente vinculada aquí al rizoma se pasará por ahí. Y entonces, pues eso, que supongo que contactaremos con alguien y podemos hacer una pequeña valoración y una explicación de lo que han sido estos encuentros y ver, bueno, pues ver qué tal. ¿Vale?
Pues más convocatorias, esta más inmediata, el próximo domingo, día 25, pues como todos los 25 de mes, las hordas pro vida se convocan para denunciar la situación de persecución que vive la mujer que sufre violencia estructural y la obligan a abortar, ¿no? Más o menos por ahí su discurso.
Sí, eso es lo que dice Gallardón.
Exacto. Pues como cada día 25 se concentran, con el añadido de que este mes, el día 25, cae en domingo. Con lo cual no solo harán la habitual concentración en el Hospital de San Pau. Bueno, y también estaban haciendo en las Corts, ¿no? Si no me equivoco, últimamente.
Sí, pero el día no el 25, sino el 24.
Pues en este caso, al caer en domingo, Día del Señor y de misa, pues empezará por la mañana con unas misas ahí en el que es el parque que hay al lado de la Sagrada Familia. Y después una misa dentro, o sea, usando el propiamente el templo de la Sagrada Familia. Y de modo que ya desde la mañana, desde las 11, creo que está todavía por confirmar el programa, pero más o menos irá, ¿no? A partir de las 11 de la mañana, actividades ahí en el, en no sé cuál de las dos plazas que hay aledañas a la Sagrada Familia. Y también a lo largo de la tarde, pues actividades, y no sabemos todavía seguro si una concentración, pues para, digamos, para visibilizar que no todo el mundo le parece bien que estos fascistas retrógrados, etcétera, pues se pasen tranquilamente por la ciudad protegidos por la policía.
Es que es el Día Internacional de la Vida.
Ah, el Día Internacional de la Vida.
Claro, madre, y van a haber actos en Arreo del Mon. Recordamos que estamos hablando un poco de eso, hablábamos de Providas, que es un poco la etiqueta que se han autopuesto, pero bueno, que estamos hablando de grupos generalmente fascistoides, ultracatólicos, y que no solo hay chavales de catequesis, que hay un montón y que dan un montón de miedo. Pero sí, sí, es el Día Internacional por la Vida, y va a haber en diferentes ciudades del mundo diferentes macrofiestas. No solo es, en este caso, una cuestión de gente que lucha contra la libre decisión de las personas de interrumpir un embarazo, en este caso las mujeres, básicamente porque son las que lo llevan a cabo en el caso de que quieran, y las que no lo llevan a cabo en el caso de que no quieran, sino que también estamos hablando de grupos que están en contra de la eutanasia y, bueno, que se organizan, que están altamente organizados y que, bueno, que tienen interconexiones, pues, desde con redes empresariales a, bueno, básicamente súper ultrafinanciados por la Iglesia también y tal, que es uno de los, bueno, uno de los tramados empresariales más grandes en todo el mundo. Es ADI, vamos a llamarles por su nombre, ¿no?
Para más detalles, pues volvemos a recordar, ¿no?, ese podcast del último programa del Rizoma, que de momento lo podéis consultar en jornadafeministaradiofónica.wordpress.com. Vale.
En otro orden de cosas,
sí.
Y ya en una vertiente igual un poquito más lúdica, decir también así, pues como pequeña convocatoria, que el jueves que viene, día 22, vuelven los tenadores contrabandistas en RAI, en el carrer Cardés número 13, ¿es?
Sí, por ahí, sí, carrer Cardés.
Carrer Cardés. Eso, que
bueno. Que griten, ¡contrabanda!
O igual ya no soy, yo qué sé. Bueno, eso, que vuelven los tenadores contrabandistas, que bueno, que ya sabéis que tenemos preparada una programación que, bueno, que implica a las 8 de la tarde cuentacuentos, que viene un grupo que se llama Cuentacuentistas, y luego, bueno, pues que cenaremos todos juntos un marmitaco.
Sí, marmitaco. Idea.
Marmitaco.
Bien, bien.
Marmitaco.
El pueblo lo pedía.
El pueblo lo pedía, efectivamente. Y bueno, y eso, que pues que el dinero que se saque será para la autogestión de contrabanda. Y que bueno, eso, que volvemos a agradecer a la gente de RAI que nos acojan en esta humilde iniciativa para la supervivencia de esta radio libre y no comercial de Barcelona.
Pues sí, porque cuando has dicho tenemos, y has dejado esa pausa técnica, pensaba que ibas a decir tenemos graves problemas para la autogestión de la radio. Siempre queda mal decirlo, pero nunca está de más recordarlo. Este es un medio autogestionado,
es que sabe que,
asamblearlo,
es que luego
sin
subvenciones
ni nada de nada.
Luego la gente que nos escucha nos dice, oye, siempre estáis pidiendo, ¿eh?
Pues claro que sí, faltaría
mes. Y entonces,
mes.
Pues eso.
También dando.
Hombre, no paramos.
Exacto.
Aquí la misión no para.
Bueno, pues que mire, ahora que veo el cartel, está por ahí. Que tenemos primero las cuentacuentistas con El Mundo al Revés, si está ahí en blanco y negro. Y
para nuestros oyentes.
Sí, para los oyentes. Y eso, que nos veremos el jueves que viene, ¿eh?
¿Eh?
En RAI, carrer Cardés número 13, yo creo que es, no me acuerdo ahora.
Y no sé si había alguna otra convocatoria que quisierais decir, ¿no? Vale.
Recordar la concentración. Bueno, volveremos a recordar también la concentración en el CIE, claro, sí, y todo, sí, al final de.
Y bueno, también pues ir anunciando, ¿no?, que para el día 29, pues ya sabéis que hay convocada la huelga general. Y una vez más, pues los medios libres de esta ciudad pues intentarán coordinarse, unir esfuerzos pues para dar una cobertura de todo lo que suceda en este día: piquetes, acciones, manifestaciones, etcétera. Pues eso, ¿no? Por todos los medios, tanto en internet, como en radio, como en tal. Bueno, ya concretaremos, pero bueno, parece que el nombre se cambia.
Y a lo mejor hasta en TDT y todo tenemos.
Sí, sí, sí.
En Guany.
El nombre se cambia, ya no seremos la Agencia 29S, sino Agencia 29, a secas.
Porque ya hay muchas letras.
Sí.
O sea, últimamente como que asistimos a un... Yo ya no sé qué es 15M, qué es 15... El otro día veía lo del Movimiento al 25, que era, oye, ¿qué me suena esto? Y ya me pierdo tanto.
Sí, yo
18,
creo que fue cuando
27,
empezó la fiebre,
M,
con el Movimiento al 25.
Con los números y la letrita, ¿no?
Sí, sí.
También habíamos hecho broma de llamarle 29V, de 29 de vaga, y así ya no te tienes que poner... Pero como te cambien el día... Bueno, que estamos, es una primicia porque estamos en ello, y bueno, se confirmará de momento algunos rizomas, estaremos a título individual y ya veremos contrabanda pues qué participación va teniendo, no, uh-huh, son cosas a concretar.
Eso es.
Exacto. Pues si os parece, hacemos una pequeña pausa musical y vamos al turrón.
Más nos vale.
Más nos
tarde.
Vale. Son ya gairebé 6:15, i si voleu participar, recordar-nos alguna altra convocatòria que ens haguem deixat, o bueno, parlar del que estarem parlant aquí sobre els centres d'internament d'estrangers, ens podeu trucar en directe a 93 317 73 73 73 73 66.
No los pongáis todos.
Contrabanda FM, aquí seguim el Rizoma Malinowski fins a les 7 de la tarda. I bueno, pues ara sí, després d'aquesta primera mitja hora d'introducció, recordant-vos algunes cites a les que podeu acudir durant aquesta setmana següent, pues vamos al tema, no? Els centres d'internament d'estrangers, dels quals ja vam parlar a principis d'aquest any, no? El mes de gener, quan bueno, va coincidir en aquella setmana la mort d'una persona al CIE de la Zona Franca, amb la mort o l'assassinat d'una altra al barri del Besòs, i sobretot vam estar parlant més que del fet en si, de ja sigui pues, tant, no sé, ni de la violència, ni del racisme, ni dels diferents eixos que es podien atrevessar, sinó més aviat del tractament mediàtic que se'n va fer, però sí que volíem, no?, aprofitar i parlar dels centres d'internaments d'estrangers, mentre també hem vist com ha tingut una revifada mediàtica el tema bastant important.
Fue interesar-nos nosotras y sí, el periódico sí, sí. Hizo la campaña, si es que...
Y, pero bueno, potser també està bé, ¿no? Ahora ya un poco más en frío, cuando ya no es aquel fervor de la actualidad, pues recordar que las cosas siguen exactamente iguales, que hay algunas novedades que se anuncian, pero en el día a día de las personas que están encerradas y su entorno todo sigue igual. Así que, bueno, no está de más volver a explicar.
Pues sí, hemos traído aquí a doctora Microbio... barra bio, no sé cómo quieres que te llamemos, y al doctor Papelitos, que nos cuenten un poco. Son personas que han estado trabajando alrededor de los CIEs desde hace ya un tiempo, y bueno, nos gustaría un poco que nos explicaran qué es más o menos un CIE, así como para entrar, y qué particularidades tienen los CIEs de este estado.
Pues voy yo. Es que estamos intentando acordar quién habla. Vale, pues yo soy el doctor Papelitos y vengo, bueno, venimos en verdad del colectivo Te Quedas Donde Quieras, que es un colectivo antirracista que trabaja pues el tema migración y particularmente CIE en Barcelona desde pues algunos años ya, ¿no? Por lo menos desde el 2009. Trabajamos desde una perspectiva así antiautoritaria y enfocamos el trabajo que hacemos pues contra el racismo institucional, más que todo, pero el racismo mediático también. Yo creo que luego lo volveremos a hablar, pero hemos hecho campañas en contra de los medios de comunicación que pues propagan todo el racismo que hace que el clima permita hacer lo que se está dando ahora. Es un colectivo abierto que se junta una vez a la semana, los viernes por la tarde en concreto. No es ningún secreto, ¿no? Ahí en la antigua Recicleta, al lado del Fura de la Vergoña. Uh-huh. Y pues eso, a partir de gente que cree en destruir las fronteras tales y cuales como están y permitir la libre circulación de las personas, y pues intentando luchar de varias maneras, pero siempre con ejes claros, ¿no? De apoyo mutuo y eso, fomentar la solidaridad entre pues quienes componemos lo que llaman la sociedad civil, ¿no? Eso, que no sé si me olvido algo del colectivo. Pues tenemos varias actividades y es un colectivo que en el cual va fluyendo mucho la presencia de la gente. O sea, hay gente que empezó, o sea, el colectivo empezó hace ya casi 4 años, pero de la gente que lo empezó ya no queda nadie casi, pero pues siempre se va incorporando más gente y por eso pues también el trabajo que vamos haciendo, aunque siempre tenga el mismo enfoque y los mismos ejes, pues se va diversificando, ¿no? Entonces, en un principio se editó un manual contra la deportación y el encarcelamiento, ¿no? Que fue un poco el punto de salida del colectivo, así como consejos y herramientas prácticas concretas para la gente migrante, para que sepa qué hacer en caso de que pues te pille la policía en una redada en la calle, cuáles son tus derechos ahí en el CIE si te deportan, cuáles son los procesos administrativos que te que
que por las cuales vas a pasar y tal. Y desde ahí pues ya se diversificó un montón lo que hace el colectivo, pero bueno, igual no sé si lo podemos hablar luego, ¿no? Porque ya estás hablando de qué son los CIES y me está enredando con otra cosa.
Bueno, pues eso, pasemos de, digamos, a, bueno, unas preguntas básicas, ¿no? ¿Qué son los CIES y, bueno, cuántos hay en el Estado español o en Cataluña y tal?
Venga, vale. Ánimo.
Sí, sí, sí. Alguien que se anime.
Ánimo, va.
Bueno, pues los CIES son los centros de internamiento de extranjeros, que básicamente son centros donde teóricamente se lleva retenida a las personas que están en espera de deportación y de expulsión. Y teóricamente son un centro donde solo van los casos de personas que están esperando la deportación y tienen un riesgo de fuga, se entiende, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que la realidad es bastante distinta y que existen las redadas racistas en las que acaban deteniendo a un montón de personas, a las que les abren expedientes de expulsión y están ahí a la espera de si son deportadas o no y se encuentran en una situación, pues, bueno, que conocemos más o menos, de incomunicación, de...
De falta de asistencia, ¿no? En muchos, claro, sentidos.
Sí, ¿no? Parte fundamental de lo que son los CIES, estos centros, es que son muy invisibilizados, ¿no? Y justamente tú dices ahora que se está hablando mucho de eso, pues desde unos meses, desde la muerte de Idrissa Diallo, y mucha gente hace 3 meses descubrió que en Barcelona había unas cárceles para migrantes, porque luego vamos a hablar, o sea, que son cárceles, ¿no? Que son, no son centros, ¿no? Desde años y años, lo que pasa es que estructuralmente conviene mucho de que incluso estén muy apartadas del centro de la ciudad para que la gente no tenga que pasar delante para preguntarse qué es esto, ¿no? ¿Dónde se parece a un cárcel, pero una cárcel?
Y una pregunta es, bueno, que no me la habéis, la idea de cuántos hay.
Ajá. Me la habéis contestado.
Y luego si hay un cálculo de cuántos inmigrantes puede haber en la actualidad en estos centros.
Sí, sí.
Yo sé que no es un dato fácil, pero no sé, por ejemplo, no podemos hacer una breve aproximación.
Sí. Claro. En el Estado español hay 9 CIES, dentro de los cuales no son siempre mixtos. Por ejemplo, aquí en Barcelona solo hay hombres, pero en otros hay hombres y mujeres. Hay también los 2 CETIs, ¿no? Los...
Centros de estancia temporal de inmigrantes.
Temporal de inmigrantes, gracias. Ahí en Ceuta y Melilla. Y se contempla que en el Estado español hay más o menos 2.500 personas que están encarceladas en los CIES y que a nivel europeo hay cifras que circulan que dicen que hay unas 30.000 o 40.000. Que, como dices tú, son cifras y visto las circunstancias, pues son muy aproximativas, pero pueden dar una idea un poco de...
También hay que aclarar, ¿no?, que igual es esa cantidad, bueno, no, iba a decir tiene que ver con la capacidad de los centros, pero no, porque ya está, me imagino, sobrepoblado, ¿no?
Exacto.
Sí. Pero también tener en cuenta que no se trata como en el caso penitenciario también, ¿no? Pero es una cantidad de gente que no es siempre la misma, sino que hay una circulación continua, ¿no? De gente que entra, que alguna es deportada, claro, otra puede salir a la calle, otra regresa al cabo de un tiempo y, digamos, es una población fluctuante, ¿no? No sé si en número, pero en personas sí.
Es decir... una de las definiciones oficiales que yo he encontrado hace hincapié en una cosa, que es un espacio no penitenciario. Es decir, lo que te vienen a decir es que no, eso no es, o sea, ya lo que decíamos, que mantenemos que es una cárcel, mantiene que no lo es. No, y que en teoría hay un límite de días en el que la persona se puede estar a la espera de una expulsión, ¿no? El hecho de que solo haya 9 en el territorio de este estado significa que somete a la gente a una movilidad increíble. El hecho de que aquí se te retenga en Barcelona y seas mujer, quiere decir que te pueden llevar a Madrid, por ejemplo, Valencia, a Valencia, sí, o a otro espacio, ¿no?
Totalmente. Sí, sí, sí. A ver, se me ha ido la idea.
Perdón.
Sí que no son cárceles, ¿no? Claro, tiene unas características un poco peculiares, por eso que decías, ¿no? Que la estancia puede ser solo de unos días, pues la ley de extranjería de 40 días ha sumado 20, entonces ahora la gente que está ahí encerrada puede estar hasta 60 días y cuando este plazo se acaba, pues ya alguna solución se tiene que haber, o se deporta a la gente, o si no, pues se le devuelve a la calle con todo este pasado de haber transitado por un CIE, que hace que regularizar tu situación después es básicamente imposible, ¿no? Y el hecho esto de que transiten por ahí, pues también tiene sus características en cómo relacionarte tú desde fuera luchando contra esta estructura carcelaria con la gente que está dentro, porque obviamente cuando en una lucha anticarcelaria puedes relacionarte y empezar a conocerte con alguna gente que está dentro porque está ahí por mucho tiempo, pues muchas veces aquí si conoces a una persona, si se da que tú entras y conoces a una persona que está ahí encarcelada una semana, puede ser que a los dos días ya no esté porque la han deportado, ¿no? Entonces también conlleva así todo, bueno, una serie de cosas que tienes que tomar en cuenta cuando intentas luchar contra estas cárceles, ¿no? Y para volver al tema que es tan lejos, ¿no? Pues otra vez, ¿no? O sea, es muy difícil para los familiares de la gente que está encarcelada. Y sí, yo no dejaré de hablar de cárceles, ¿no? Porque
no, yo lo que quiero decir es que la versión oficial deja muy claro que eso no es una... pretende dejar muy claro que eso no es así. Cuando más adelante hablemos también de la nueva nomenclatura y todo, bueno, cada vez más se va pareciendo incluso regladamente a una cárcel, ¿no?
Claro, claro. Claro, porque las condiciones, bueno, luego hablaremos de las condiciones materiales y tal, pero vamos, es que no se distingue nada, ¿no? O sea, tiene celdas de aislamiento, palizas, torturas, hemos hablado de muchos, muchísimos malos tractos que se han dado, visitas de vis-a-vis, ¿no? Que muy, muy estrictas, o sea, muchas veces tienes 10 o 15 minutos para verte con la persona.
Claro, porque no, o sea, no es gratuito el tema de que no sea nombrado como centro penitenciario, no solo es por el mal nom, ¿no? Sino es porque de esta manera no está regido por la normativa que rige el funcionamiento de las cárceles, que también está muy lejos de, bueno, es también bastante desechable, bueno, des...
Horrible,
no,
vaya.
No me suena la palabra.
Sí, sí.
Pero, bueno, también lo que significa, pues, todo el régimen de visitas, todo se saca, o sea, aún es aún mucho peor.
O sea, la serie de derechos que implica el reglamento penitenciario, en este caso como es un limbo, digamos, o como es un espacio que no se rige por ningún tipo de disposición jurídica, pues no se tienen. Con lo cual se acentúa más, digamos, el castigo que se hacen en los centros penitenciarios, pues es más acentuado en este tipo de establecimientos.
Total. Y el tema del aislamiento... un apunte solo, hablamos de visitas, ¿no? Y de lo complicado que es, pues, llegar a la zona franca aquí, ¿no? Con los buses que tienes que pillar, que es mucho tiempo que tienes que meter ahí. Sabemos que, aparte, familiares o amigos, amigas de la gente que está presa, ha sido detenida cuando iba a visitar a su gente ahí dentro, ¿no? O sea que, por todo el tema de migración y cómo se accede a los papeles aquí, a la residencia o no, pues complica todavía, o sea, o añade todavía una capa a este sentimiento de aislamiento de la gente que está ahí.
Y siento que los CIEs hace mucho que existen y que existen diversos y que más o menos existen al mismo tiempo en casi toda Europa. Habíamos hablado un poco fuera de micros de quizá podíamos hablar de que hay diferentes tipos de CIEs y que se rigen por normativas también distintas en diferentes países, si nos podéis comentar un poco, ¿no? No es el hecho de que es algo que se haya inventado aquí, sino que, bueno, que es algo que fluye libremente por Europa, claro. Las pocas cosas que fluyen libremente, y bueno, ¿y qué características tienen un poco, ¿no?, en esta acción conjunta?
Sí, sí, yo creo que a nivel de leyes, yo creo que es desde... está está implícito dentro de las leyes de extranjería desde la mitad de los años 80. Lo que pasa es que pasó mucho tiempo sin que se empezaran a construir y tal, y se empezaron a construir, según mi entender, antes de aquí en la península, pues más al norte, ¿no? Por toda la historia migratoria del continente europeo, ¿no? Que España, a final de cuentas, pues ha vuelto a ser un país donde la gente se quería quedar mucho después de los países más al norte, más un estado de bienestar distinto y ¿no? Más accesible, digamos. Entonces, ahora mismo hay una normativa europea desde el 2009, la Directiva de la Vergüenza, ¿cómo se llama? Que establece que, en principio, la gente solo puede quedarse encarcelada en los CIE hasta 18 meses, un año y medio.
¿Solamente?
Claro, no solamente, entre muchas comillas, ¿no? Lo que pasa es que es una situación que es teórica, porque luego las legislaciones nacionales pues cambian las disposiciones, quienes manejan los CIEs, si entran, yo qué sé, pues por ejemplo en Eges, ya que se está hablando mucho ahora para gestionar los CIEs, o si sigue solo parte del Estado y funcionarios del Estado que van ahí dentro. Y a niveles de estancia, yo sé que, por ejemplo, en Bélgica la idea es que solo puedes estar ahí 18 meses, pero que cada vez que te intentan deportar, las cuentas vuelven a cero. Entonces hay gente que, por resistirse cuando te intentan poner un avión y mandar a un país que supuestamente es el tuyo, porque se da muchas veces que no te deportan ni a tú ni a dónde vienes, pues ya vuelves a cero. Entonces hay gente que está pasando años y años ahí, y yo creo que no hay límites de tiempo en Inglaterra y en Alemania, no sé si me equivoco, pero en uno de los dos seguro, que no hay todavía, no hay un término a tu estancia en un CIE, ¿eh? O sea que hay ahí el mismo legal de que se hablaba aquí, pues a nivel europeo todavía más, ¿no? No hay ninguna uniformidad entre... Claro.
Por lo tanto, solo hay unas directrices que regulan los máximos, pero que ni siquiera se aplican en todos los países.
Exacto.
Y tal, ¿no?
Sí.
Y que dejan a libre disposición de cada estado que conforme este tipo de centros como le venga bien.
Claro. No, sí. Y ejemplos aquí, por ejemplo, de lo que está pasando aquí mismo en el Estado español son claros, ¿no? Que pues a base de investigaciones de colectivos o asociaciones en Madrid o en Valencia, pues las condiciones de internamiento dentro de los CIEs ahí en Madrid o en Valencia pues son muy distintas a las que hay aquí en Barcelona, ¿no? Un ejemplo concreto es que hasta hace muy poquito aquí en Barcelona solo tenías que recurrir al juzgado de guardia cuando querías denunciar algo que pasara dentro de los CIE, lo que en Madrid y Valencia pues hace 2 o 3 años ya había cambiado y había un juez, o sea, un juzgado que estaba encargado del seguimiento de los CIE, lo que obviamente pues permite tener una base de datos y un seguimiento mucho más serio y seguido de lo que está pasando ahí, que si cada día le toca a otro juzgado, ¿no? Y así pues todo, ¿no? Como que incluso dentro del Estado español la situación va cambiando mucho según donde estés.
Perdón, que no estaba. El hecho de que haya un juzgado, digamos, específico para temas de internamiento de extranjería, ¿es positivo o es negativo? Porque también es, por un lado sí que es lo que dices, que permite como un seguimiento de, bueno, de los casos que hay y las situaciones, pero también cierra las posibilidades, es decir, que según quienes sean el titular o los titulares de ese juzgado, cierra las puertas a que otra perspectiva jurídica, bueno, judicial, diga, oiga, pero esto es una aberración, esto hay que hacer algo diferente, ¿no? En cierto modo también lo cierra, ¿no?
Sí. O sea, está claro, y está claro también que yo
sí, la
hablo que,
en un juez.
Que para mí estas cárceles no deberían de estar, ¿no? Desde el principio no quiero ni un juzgado ni uno que cambie de cada día. Yo quiero que se acaben y que acabemos con estos muros, ¿no? Sí, no sé bien ahora, no sé, o sea, yo sé que yo hablando con gente de Madrid sí que lo veía como una un avance, ¿no? De tener este tener esta, bueno, que tener así, o sea, como que quitaba un poco la impunidad, por así decirlo, o de que cada día toca a otro y entonces quién sabe lo que puede pasar, ¿no?
Claro. Es que tiene por un lado, claro, la perspectiva que tú das tiene el, o sea, es que hay un salto muy diferente entre el derecho y la justicia. Uh-huh. O sea, una cosa es que haya un ámbito de derecho dentro de estos espacios y otra cosa muy diferente es que un juez vaya a actuar sobre por ejemplo las medidas de privación de libertad en estos centros. Simplemente es eso, hay una parte que seguro que es positiva, pero hay otra que bueno, pues que depende de la coyuntura y de qué situaciones se den ahí dentro, puede ser también muy negativa.
¿No? También podríamos también aclarar, por hablar del tiempo de estancia, etcétera, que las circunstancias en las que se sale, no, básicamente son dos, o la expulsión o bien sales, digamos, te dejan en la calle, además bastante literalmente, ¿no? Sí. Porque hay casos de gente que haya sido trasladado a una ciudad en la que no está en su vida y lo han dejado en la puerta del CIE sin un duro, pues en el caso de la zona franca, imagínate, pero con una orden de expulsión pendiente, ¿no? Que se ejecutará cuando Dios quiera, por decir algo así.
Claro, claro, sí. ¿Vas a decir algo? No. Sí.
Parecía.
Sí, si quieres luego volvemos a lo que dice. Me parece que nos hemos saltado algo súper importante cuando, o sea, que ya estamos hablando de muchas cosas, pero que sería muy importante decir que la gente que está encarcelada en los CIE lo está por una falta administrativa, ¿no? Sí, es algo que a veces nos parece, o sea, cuando manejamos el tema lo tenemos tan interiorizado que se nos olvida decirlo, pero claro, es una clave fundamental de la lucha que llevamos, ¿no? Que una gente por no tener sus papeles encima, por no tener los papeles en regla, puede estar encarcelada cuando una falta administrativa es lo mismo que una multa de tráfico, ¿no? O algo así.
O de civismo.
Oh, sí. Entonces, o sea, yo creo que mucha gente no sabe que la gente que está ahí no ha cometido ningún delito, y que luego, aunque haya cometido algunos delitos, yo qué sé, también
es decir, que no está allí por haber cometido ningún delito.
Eso es. Que luego podemos hablar también de que, o sea, salimos de el colectivo Te Quedas también sale de un ambiente anticarcelario donde tampoco cree que, aunque hayas cometido algún delito, te tengan que meter en la cárcel, ¿no? Pero ahí es más obvio, se hace el desequilibrio, ¿no? La existencia de, pues no me gusta utilizar el término ciudadano o ciudadana, pero de gente que tiene primera categoría, segunda, tercera, y que hay así. O sea, que el racismo es muy muy tangible ahí, ¿no?
Pero por eso uno de los aspectos, por ejemplo, que esto, o sea, para mí es esencial y que haces bien en darle hincapié para poder desde este punto seguir avanzando, es que por eso se hace hincapié desde la definición que estaba leyendo Poplasek de que no son cárceles. Pero claro, es que aquí el juego que hacen es que no están diciendo que se aplica el mismo castigo que en la cárcel, que es la privación de libertad. Pero digamos por gente que no pueden ser juzgadas por un código penal porque lo que han hecho no está observado dentro del código penal, sino simplemente que, como tú bien dices, están por una falta administrativa que en realidad lo que conlleva es su propia existencia. Sí. O sea, están vulnerando la ley de extranjería, que es una...
una porquería.
Además de ser una porquería, es simplemente una vulneración, como dices, de una multa, pero por su propia existencia como inmigrante en esta sociedad se permite pues que tengan el castigo pues más duro que prevé el Código Penal, que es la privación de libertad.
Sí.
No sé, yo seguiría profundizando sobre algunas de las cuestiones y alternativas que planteáis, por ejemplo.
Y antes que esto, o sea, hay una parte de ello que no es por recrearnos, pero que comentábamos fuera de micros, que se describe un poco cuál es el día de libertad, pero no es algo a lo que se le dé una amplia difusión, ¿no? No solo que te quedes privado de libertad, sino si podéis ser, sin ser morbosos, si podéis ser un poco más gráficos en lo que comentabais, ¿no? De tiempo de vis-a-vis, de muy poco tiempo y tal. ¿Podemos hablar de condiciones reales de estancia, uh-huh, de estas personas? O sea, del tamaño, de los espacios, de si hay espacios compartidos, si hay celdas de aislamiento. O sea, porque en el fondo es un sitio al que se va por nada, sencillamente por no tener los papeles encima o no tenerlos en regla en ese momento, y en el que se te confina, entre comillas, a la espera de una expulsión, en el caso de que al final se dictamine esta expulsión, y si no es en ese momento será más adelante. Pero ¿en qué condiciones se encuentra una persona a la que seguramente la habrán redado de forma racista en la calle, así pim pam, en un momento concreto que tú estás volviendo del trabajo y en el trabajo? Porque realmente yo he visto muchas redadas en zonas, en horas de metro, en horas de tren, de personas que vuelven del trabajo, que no es que estén bailando la jota en, bueno, independientemente de dónde estén, ¿no? Pero que ya se sitúan estratégicamente en algunos espacios para encontrar a gente.
En el clot.
Sí. Bueno, en los trenes, es como una, es flipante. ¿Qué se pueden encontrar en el, y qué se encuentran en el traspaso? Y qué es eso, cuando comentábamos lo de los jueces, ¿no? Uh-huh. O sea, claro, si la gente, tú tienes un contacto con alguien que te cuenta algo y luego va fuera, no puedes tener este mantenimiento, y todas las noticias que se tienen del interior son fragmentarias, ¿no? Entonces, ¿sí podéis relatar un poquitín estas condiciones de encierro y de cárcel?
Claro, claro. Lo primero que todo, que hay que decir que los CIEs están regidos por su director, ¿no? Quien decide cómo va a funcionar el CIE, debido al limbo legal dentro de la ley de extranjería, es que la autoridad máxima ahí dentro es el director, y que tiene ahí a su disposición la Policía Nacional para mantener el CIE en orden, entre comillas, y son quienes van a hacer el día a día, ¿no? Entonces, las normas te privan tanto de dignidad como en una cárcel, que tienes los horarios súper fijos de levantarte a tal hora, cenar, tener la media hora tal. Y es bueno, yo creo que es algo que hay que tener muy en cuenta, ¿no? Está, que incluso estando dentro, o sea, obviamente no puedes salir de ahí, pero incluso cuando estás ahí dentro no puedes ni controlar el tiempo que es tuyo, cuando quieres descansar, cuando tienes que comer, etcétera. Las condiciones materiales son pésimas. No solemos alargarnos demasiado con este tema porque a nivel político nos parece fundamental marcar que desde el te quedas donde quieras no vamos a luchar nunca para que mejoren las condiciones materiales en las cuales están. Sin embargo, es importante describirlas y punto, ¿no? Entonces, las condiciones son pésimas, no hay agua caliente, hay gente que a veces no tiene litera, tiene que dormir en el suelo, la comida hay muy poca y todo el mundo dice que es horrible, asquerosa. La policía que te vigila, pues te pega. Se han cometido violaciones colectivas en algunos CIEs. Te tortura, te pueden mantener en estas celdas de aislamiento, tal y cual como en una cárcel, así penas disciplinarias de varios días sin poder salir. O sea, todo lo que pasa ahí es a discreción de quién es, o sea, de la Policía Nacional y del director. La asistencia médica es también pésima, nula, y depende de la voluntad de tus guardianes. Entonces, en varios casos, incluso en los dos últimos casos que hemos escuchado, ¿no? Las muertes de Martín Samba en Madrid y la de Idrissa Diallo aquí en la zona franca, pues los testigos siempre dijeron que se había pedido ayuda, asistencia médica, antes de que la muerte se produzca, y que no se le fue atendida, ¿no? Es que, o sea, todos los testimonios, de hecho es muy fácil encontrar testimonios sobre las condiciones por internet, si solo pones encarcelamiento, sí, no sé qué, es que te salen un montón de vídeos ahí en YouTube o en blogs o cosas así que te describen lo que realmente son. son horribles. No hay nada que, pues eso, los horarios de visitas que te dan, aquí en la zona franca tienes 2 horas para ir a visitar, entre las 5 y las 7, pero por las, por, porque si se les da la gana, la, el personal te puede negar a entrar. Se ha visto con, incluso con abogados, abogadas de gente presa, que se les interrumpiera la visita en momentos, por ejemplo, en el momento caliente así de la muerte de Idrissa, ¿no? Que el director y policía sacaran a los abogados, abogadas de su visita con un preso, así, porque le sale, porque tiene ganas, porque no quiere que salgan algunas cosas de esta zona invisible, y al día siguiente impedirles sencillamente que entren. O sea, que abogados vengan a decir, mi cliente me ha llamado, le tengo el derecho a verle, y que el director diga, no, es que no vas a poder entrar, ¿no? Esto es otra circunstancia que hace, o sea, sí, de cuando hablábamos de las condiciones materiales en, o, bueno, de las condiciones en las cuales está ahí, pues, y cuando sumas a todo esto, pues que nadie sabe que esto se está dando, ni dónde está, ni tal, pues es que hay una impunidad total, ¿no? Que vamos, bueno, que mucha gente está denunciando desde mucho tiempo, pero que sigue dándose así.
¿Y se han dado casos de personas que han intentado denunciar su situación a través de los abogados, en los que se haya acelerado la expulsión?
Claro.
¿O se haya dispersado? Es decir, también qué contramedidas, ¿no? Aparte de esta privación de estos derechos básicos, ¿no? Que básicamente es una barrera. Aparte, ¿qué medidas en activo han tomado estos centros, ¿no? Para visibilizar estas cuestiones.
Sí, sí, cuando supuestamente murió, o sea, se suicidió Mohamed Abagui en el mayo de 2010, al día siguiente fueron deportados los que compartían celda con él, ¿no? Y ahora pues también tuvimos mucho miedo cuando nos enteramos de que iban a intentar deportar lo más rápido posible a toda la gente que está ahí viendo cómo se está viviendo en el CIE o sobreviviendo en el CIE, porque la discreción que es la que tiene la dirección y la policía es que tienen esa posibilidad de un día para el otro mandarte al aeropuerto, o al aeropuerto civil o al aeropuerto militar, ¿no? En casos extremos, para impedir que gente vaya a apoyar o vaya a denunciar lo que está pasando en el aeropuerto, pues los llevan directamente a zonas militares donde no puedes entrar. Eso con aviones, pues también aviones de compañías, aquí básicamente con Iberia, y en todos los países europeos pues con las compañías nacionales, pero también con otras, o fletando directamente, alquilando directamente aviones privados y poniéndolo
militares
pa sí, claro. En fin, es que claro, porque ahora hablamos de los aeropuertos, pues todo el proceso, que una vez que estás fuera del CIE y que te lleva hasta el avión en el cual te van a deportar, también es otra zona en la cual se ha denunciado muchísimas veces que estás en la furgo con solo policía, que te pega, que te humilla, que te... bueno, todo, ¿no? Y se han dado muchos casos a nivel europeo de gente que muriese justo en este momento, ¿no? Que ha salido del CIE, pero luego a pesar de las pastillas que le dan a los detenidos, las detenidas, para que estén tranquilas en el momento de la deportación, claro, como te meten muchas veces, se intentan meter con demás gente, ¿no? No afletando un avión privado, porque esto vale más dinero, pues te pillan una plaza en cualquier avión, pues la gente se rebota, ¿no? Y entonces, para evitar esto, pues te acompañan policías secretas, o sea, vestidos de civil, de paisanos, o te maltratan o te amenazan todo el rato, o sea que vale, la serie sigue, ¿no?
Hablabas ahora de medicación, y siendo que por ejemplo en los centros penitenciarios sí que se ha comentado que hay una tendencia a la sobremedicación de las personas en este sentido, de medicamentos que no son paracetamol, que básicamente es lo otro que dan para cualquier cosa, cualquier problema que tienes, pues un paracetamol y y a dormir otra vez. ¿Tenéis noticia de que se use algún tipo de, aparte en estos momentos del transporte, ¿no? Que se use medicación para calmar a la gente.
Claro, sí, sí,
Sí, o sea, contra su voluntad. Veces, ¿no?
Sí, sí, que en las comidas les dan, les meten cosas para que se sienten tranquilos, dormidos, para evitar que la gente se rebele. Porque, claro, porque mucha gente ni sabe lo que está haciendo ahí. O sea, mucha gente que, obviamente no toda, pero hay gente que no sabe que por no tener los papeles en regla puedes acabar en la cárcel, ¿no? O porque no has estado aquí mucho tiempo, bueno, por lo que sea, ¿no?
Y gente que incluso teniendo los papeles en regla ha acabado en los CIEs. O sea, sí, sí. Hay casos de todo tipo, ¿no?
Sí.
O gente que no habla el idioma, que todavía no, que lleva poco tiempo y que no tiene la capacidad de, o no tiene un traductor, o...
Eso,
¿no?
Sí.
Y después, volviendo, es que antes me quedaba la pregunta, aclararlo, ¿no? Cuando hablábamos de los regímenes de visitas, situaciones que se han encontrado los abogados, también existe la situación de que, así como en un caso, digamos, penal, pues hay que comunicar a alguien que esa persona está detenida y privada de libertad, existe un problema de personas que están allí que a lo mejor nadie de fuera sabe que están allí, ¿no? O no tiene ningún nadie de su entorno, sea familiar de otro tipo, que sea consciente de que esa persona está allí dentro y que necesita un cierto apoyo desde fuera, ¿no? Que si no, creo que es una de las grandes problemáticas y de las grandes tareas que se está haciendo desde los grupos de apoyo a los,
eso es,
a los, sí, inmigrantes.
Sí, y a veces intentamos, ¿no? Comunicar a la gente que está dentro de que si alguien por alguna razón no tiene ningún conocido o conocida ahí fuera, que puede contactar con nosotras y que le podemos ir a escuchar o, bueno, a hablar o lo que sea si necesita esto, ¿no? Si salir del aislamiento total, porque sí que, o porque los tienes pero no pueden venir porque a lo mejor los encarcelan a la vez, ¿no? Sí, sí.
Bueno, no sé, yo por... Es que me ha quedado de antes. Yo me parecía interesante la cuestión de, digamos, de que la denuncia de los CIES, y supongo que tiene que ver también con las alternativas, que la denuncia de los CIES no solo empieza en el internamiento, sino que también tiene que ver con las redadas racistas, ¿no? Que se hacen, pues eso, como decíamos, en Plaza Cataluña, que son, o sea, que hay imágenes de ello, en el CLOT también hay imágenes, pues no, ver cómo digamos el CIE se convierte en una, bueno, se convierte en la institución que acaba encerrando a todas estas personas, pero que todo esto viene de un tratamiento racista de las personas de que van a ir al CIE, simplemente que se las captura por el hecho de ser inmigrantes, ¿no?
Y ante esto, creo que sería una buena pregunta o un buen punto de inicio para el siguiente bloque, ¿no? Que vendría a ser en qué entramado de políticas migratorias, de precarización de personas que vienen para ser explotadas laboralmente, etcétera, etcétera, pues se encuentra un CIE, ¿no? En cómo se viste este tramado de Europa Fortaleza y todo esto. Nos gustaría, pues, seguir en el siguiente bloque. Yo creo que de momento os dejamos con una pausilla musical, ¿no?
Sí, y ahora turnem. Nos queda una hora hasta las 7 en Contrabanda FM, El Rizoma, Malinowski.
Antes de cruzar la frontera,
en la espera,
pensando en el mundo al que nos vamos,
rezamos
con la ilógica esperanza del que va, sin tener ni idea de si llega o no llega
a atravesar el estrecho, noche y viento. Y en la playa, al momento, tengo el presentimiento que esta tierra no es la tierra prometida, sino tierra de tormento.
Y recuento las luces de los guardias en la costa, brillante, angosta, que buscan a las sombras que se mojan y remojan en la arena su esperanza o su condena.
Me arrastro, Llego al bosque, ¿y sabes qué?
Encuentro en el camino buena gente que hace de puente entre el mundo del que vengo y este mundo al que he llegado de repente, tan diferente.
Tan diferente del que soñamos a lo largo del trayecto, a lomas de camiones en sus panzas polvorientas.
Tan largo que al cabo perdimos la cuenta de los días y las noches que llevábamos cruzando el desierto y el mar adentro.
Ya estoy aquí, y es tierra lo que piso, y para sobrevivir tengo que pedir permiso.
Así me ves, buscándome el sustento. Llevo el rumbo de las hojas cuando sopla el viento. Sé que para mí, aquí, solo hay trabajo a destajo.
El que nadie quiere.
El salario más bajo. Ajo.
Y en la plaza del pueblo, un tipo tosco y sagaz.
El capataz.
Señala con su dedo, tú, sí.
Tú no.
Tú, sí.
Tú, no.
Que no.
¿Con qué ciencia impone su sentencia?
Su, yo, puedo.
Y así, de nuevo en los camiones, como rebaños, igual que los esclavos hace años.
Llegamos a los campos, a las grandes extensiones a vivir, a malvivir en barracones.
Y a trabajar la tierra del teniente.
Terrateniente.
Que sonríe complaciente y sabedor de lo barato que resulta este sudor que empapa nuestra frente.
O contrata algún gerente pa' que cuente los millones y millones y millones
que le brinda nuestra vida de indigentes.
Melones,
sandías,
peras limoneras,
uvas,
olivas,
fresas y cerezas.
Y día tras día,
jornada tras jornada,
que revienten los riñones.
Se acabó la temporada.
Expulsado,
deportado. Y antes de cruzar la frontera,
en la espera,
callados, esposados,
pensamos en el mundo que dejamos,
con la ilógica esperanza del que va a intentarlo de nuevo y no morir en el intento.
A pesar del estrecho,
noche
y viento,
y al convencimiento que esta tierra no era tierra prometida, sino tierra de tormento.
Aquí seguim Contraband FM a 91.4 de la freqüència modulada. Estarem fins a les 7 fent aquest rizoma amb Malinowski parlant dels centres d'internament d'estrangers i estrangeres, i que ens podeu trucar quan vulgueu per fer alguna pregunta, algun dubte que tingueu sobre el que estem explicant, o alguna, no sé, alguna aportació, alguna opinió. 93 317 73 66 93 317 7366. Ens truqueu, passem a l'aire i us poseu aquí a la conversa que estem fent.
I ens havíem quedat una mica amb el punt de ir a ver qué tramado hay, o sea, en dónde se, bueno, en qué lógica se insertan los CIEs, ¿no? Y un poco queríamos intentar explicar qué es una redada racista, ¿no? Porque es una expresión que se viene usando un montón últimamente y ya parece que sepamos lo que quiere decir, pero un poco por especificar, ¿no? En qué consisten, que un poco ya hemos mencionado.
Bueno, una redada racista es, como su nombre indica, una redada que se basa en motivos raciales, ¿no? Entonces, es una redada por motivos de papeles en los que paran a la gente aleatoriamente, entre comillas, para preguntarles por su documentación, pero este aleatoriamente se traduce en que paran según los rasgos que tengas, si supuestamente se corresponden con el origen al cual tienen un vuelo la semana que viene. Y entonces, pues evidentemente esto es racista, ¿no? Y preguntan los papeles a cualquiera de ese supuesto origen que pasa por un punto tampoco escogido tampoco aleatoriamente, porque este punto suele ser pues bocas de metros y zonas donde hay gran parte de trabajadores de ese supuesto origen. Y pues se dedican joder a todo el personal que pasa por ahí. Y bueno, para mí esto como que responde a una un doble objetivo, ¿no? Por un lado, pues el objetivo de detener a las personas que se corresponden con este vuelo, con este autobús que va para un país o un continente cercano, o sea, algún otro país del mismo continente de donde se supone que es esta persona. Y por otro lado, también un objetivo que a mí me parece bastante importante no invisibilizar es que esto se hace también en plena calle, para que la gente que pase vea a la persona con rasgos de X lugar con la policía y se entre en esta lógica del criminalizar a las personas migrantes en su cotidiano, ¿no? Por simple hecho de pasar por una calle ya se te expone a que cualquier persona que pasa por allí piense, ¿qué habrá hecho este? ¿No? Siempre ya seguro que roba una cartera, no sé qué. Y a mí me parece pues como una como una parte de las redadas que a veces no se nombra tanto, pero que no es menos perversa que la otra.
Hay una parte de, para mí creo que también hay un tercer objetivo, que es instalar el miedo, ¿no?, a esta libre circulación, que es algo que sí que no funciona solo para las personas a las que se para, sino también para todas las personas que están alrededor, ¿no?, para cogerle miedo a ciertos puntos y bueno, y esta red la realiza la policía.
No ir con maletas, cosas de estas así como más de microfísica, ¿no? De pasar ahí al, bueno, de crear un estado de miedo sobre la gente, ¿no?
Claro, y ahí se enlaza, se enlaza un poco con todas las demás piezas de esta maquinaria, ¿no? Como, o sea, las redadas como el CIES, en verdad son, y de ahí podemos ya ir a un contexto más amplio, ¿no? De hablar de todo esto en que está todo bien construido para que haya un miedo permanente y que sepas a lo que, o sea, lo que te puede caer encima, ¿no? El sí está ahí porque para que las personas migrantes sepan que si se atreven a yo que sé, romper las normas, pues pueden acabar en esos centros. Y eso hace que a nivel de CIE, pues que tengas que buscar la manera sí o sí de encontrar los papeles. Y pues ahí ya, sí, luego lo podemos hablar más profundamente, pero pues eso, como casi todas las vías para conseguir papeles están cerradas, sino por el tipo de contrato laboral, pues eso, aceptar los contratos más indignantes, aceptar trabajar en condiciones de mierda, porque esto te permitirá ya dejar de tener el miedo que tienes cuando sales a la calle, ¿no? Y pues la realidad es lo mismo, ¿no? Dejar de ir a los locutorios donde quieres, bueno, en fin, son mecanismos de control omnipresentes. Que participan de esta dinámica general de que en este mundo pues el dinero puede ir por todas partes, pero vamos a controlar y vamos a, o sea, pero no de cualquier forma, ¿no? No, o sea, aceptamos a gente que esté dispuesta a trabajar en los curros que a nosotros ya no nos interesan, ¿no? En los curros que físicamente, por ejemplo, pues son más exigentes o cosas así. O en las condiciones que sabemos que pues la gente en Europa ya no acepta trabajar en según qué condiciones, y entonces pues pillamos a quienes no tienen de otra forma que aceptarlas, ¿no?
Claro, yo por ejemplo también pensaba en el ¿no? cuando la doctora Microbio hablaba de redadas racistas, ¿no? Claro, porque hay gente que, digamos, se escuda en la legalidad para justificar ese tipo de redadas, ¿sabes? Y entonces, claro, pensaba en la idea de la, primero, de la discriminación y de la segregación de estas personas a las cuales se les puede inquirir y decirle, oye, dame la documentación, cuando a priori simplemente están paseando. Y solo eso, porque responden, digamos, al arquetipo de una nacionalidad, pues yo qué sé, pues un sudamericano, un africano, etcétera, etcétera. Entonces, no sé hasta qué punto, claro, eso vulnera, digamos, toda la idea del derecho constitucional de la no discriminación. Entonces, y preguntar si este tipo de redadas están denunciadas.
Solo un matiz. O sea, no solo el hecho, si vamos a hablar del marco legal, un poco en el que se mueven también estas actuaciones por parte de la policía, en teoría, la policía no puede, a no ser que haya algún motivo mayor, parar a la gente por la calle para pedirle la documentación. No, es algo que no pasaba o hasta que se empezaron a hacer las redadas o en el caso de una manifestación, etcétera, etcétera, ¿no? En el que se va a cometer algún tipo de acto ilegal. De otro lado, el hecho de que cualquier actuación, sea de la policía, sea de quien sea, que tenga una discriminación por origen, por raza, por apariencia física, y añadiríamos lo de la orientación sexual, bla, 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 que son todas las cuestiones de las discriminaciones, no es legal.
Claro.
De por sí. Y bueno, y es algo que, por ejemplo, se usa y se ha venido denunciando en el ámbito de la prostitución, ¿no? Con la ley de civismo. Pero como en tercer punto es, a ti no te paran por la calle. O sea, uno que no, a mí no, la única vez que me ha pedido la documentación en una redada era porque me metí en medio y me pidieron la documentación en pleno ánimo de amedrentarte para que te cojas y te vayas, porque sabes que la que te piden la documentación te van a multar por algo, te va a caer algún tipo de marrón. Uh-huh. Pero el hecho es que a ti no te paran en la calle para redarte, para ver si tienes multas de tráfico pendientes.
Claro, bueno.
Es decir, ¿no? Es como todo, o sea, este aparato de múltiples excepcionalidades de este mecanismo que vulneran no solo el sentido común más básico, sino las propias leyes que ellos están marcando.
Eso es.
¿No?
Y ha sido denunciado, ¿eh?
Legales,
sí. O sea, Amnistía Internacional hace poquito otra vez, por la no sé cuánta vez, han denunciado que en España se den estas redadas racistas, ¿no? Que sí que está siendo denunciado, pero bueno, ya ves tú lo que a lo que vas, ¿no? Lo que más, o sea, lo que a nosotras y nosotros nos parece importante es cómo, qué hacer, ¿no? Frente a ello, y si queréis, pues luego ya podemos hablar.
No, ahora es el momento.
Pero como dices tú, ¿no, doctora Poblasek? Es súper importante llegar a este paso de romper con la indiferencia o el miedo a actuar cuando ves algo así, ¿no? O sea, estas redadas realmente son algo que se pueden dar porque la gente que pasa alrededor no reacciona. Porque hemos visto ejemplos, ¿no? Varios ya en los últimos meses de que justamente al revés, la gente se empezara a meter y a decir a la policía qué está pasando, que esto no puede ser, qué tal, y más gente, cada vez más gente viniendo y la policía teniendo que irse por patas porque no sabe que no se puede justificar y aparte que de una cantidad X de gente, pues ya, o sea, se tiene que marchar, ¿no? Y entonces una cosa es eso, o sea, que la gente sepa que estas cosas se están dando, pero que también se pueden parar y que muchas veces incomodas muchísimo a los policías, ¿no? Que lo están dando. Que luego, desafortunadamente, pues te van a enmarronar a ti mismo. O sea, esto ha pasado con compañeros o compañeras y te enfrentas a veces a un juicio, pero claro, siempre, ¿no? El paso este de que pues ahora a lo mejor son poquitas las que lo hacen, pero como lo dejemos de ver como algo utópico y lo vayamos marcando en nuestra cotidianidad, porque realmente nos enfrentamos muchas veces en situaciones que vemos a la policía parando a peña sin saber el porqué, pues yo creo que es una buena manera de romper con ello. Y de hecho, aquí en Barcelona pues hubo una campaña, ¿no?, que se llamaba Estamos Todas Enredadas, que justamente intentaba visibilizar las redadas así, pues, por los barrios, intentando imaginar maneras de avisar a todo el mundo que hubiese una redada en tal lugar. Uno, para que la gente que esté en riesgo no vaya por ahí, y otra, para que la gente que se siente y que tenga la posibilidad, pues, ir a pararla, ¿no? O sea que van surgiendo iniciativas para enfrentarse a eso y vamos, tenemos que seguir en esta línea, ¿no?
Bueno, igual que enredadas y vas y el doble sentido que decías también para avisar al resto de gente que allí está teniendo lugar una redada, es decir, que si a alguien le da un palo absoluto enfrentarse a la policía o generar una pequeña, bueno, un pequeño tumulto, ¿no? Para visibilizar la cuestión, también hay una cuestión de solidaridad básica, que es avisar a la gente. Total. ¿No? De oye, mira, aquí están pidiendo la documentación, igual que se activa en redes en solidaridad con cuando hay revisores de metro o
eso.
¿No? Porque estamos hablando de bueno, de que parece que hay cosas que hasta que a ti no te afectan no las ves, pero bueno, que sí que pasan, ¿no? Y lo que hablábamos de la aleatoriedad de los sitios que no son tan aleatorios donde se ponen, ¿no? Que antes hemos comentado, pues estaciones de tren muy transitadas por trabajadores y trabajadoras que salen de la ciudad hacia el extrarradio, hacia naves industriales, fábricas, etcétera. Claro, son redadas que no se ven según qué barrios.
O locutorios, ¿no? Que también, sí, pues el público que va a un locutorio es normalmente pues la gente que tiene que llamar al otro punto del mundo y
que no se dan redadas en el Corte Inglés, vaya.
Eso. Claro, exactamente.
Y muy importante, ahora estamos viendo que cada vez están justamente intentando dejar de hacerlas en las calles, aunque todavía las siguen haciendo mucho demasiado, pero las están haciendo cada vez más en los curros, ¿no? Van a buscar a la gente directamente a donde trabaja, ahí les pide la documentación y vale, yo he escuchado casos concretos de gente que sale de su trabajo esposado y con la policía ahí para que los detengan y que empiecen el expediente de expulsión, ¿no? O sea que claro, aunque no se dé en la calle alrededor nuestro, que no pensemos que nos está dando, ¿no? Que están ahí buscando todas las maneras, en verdad, para criminalizar y reprimir a la gente y infligir el miedo del que hablabas, ¿no? A final de cuentas.
Sí, sí, porque al fin y al cabo una persona migrante que no tiene los papeles en regla, pero que sí que tiene un trabajo, hay una responsabilidad también por parte de la persona que le emplea, ¿no?, de que le debería hacer los papeles. O sea, que ahora con los cambios que han habido, cada vez es como más difícil regularizar a migrantes y tal, ¿no?, y porque parece que un poco las reagrupaciones familiares o los vínculos así familiares van quedando como las únicas alternativas, pero también porque se están castrando todas las otras posibilidades, ¿no?, de regularizar gente que de facto está arraigada, que tiene una vida aquí, que tiene una familia aquí, que trabaja productivamente, vamos, y generalmente mucho más explotada que muchas personas que... Sí, están regulares, ¿no?
Sí, bueno,
incluso nativas.
Y esta responsabilidad, al menos en términos legales, es bastante relativa, porque en muchos trabajos sí que teóricamente tienen que contratar para facilitar los papeles, etcétera, pero aquí no nos olvidemos de que en el sector doméstico no es así. Y este pues es el empleo de una parte muy importante de la gente migrada y que no por casualidad pues recae básicamente en mujeres, ¿no? Y pues en este pequeño sector, entre comillas, pues no existe a nivel legal absolutamente ninguna responsabilidad, a no ser que depende de las horas, como que hay una triquichuela ahí legal, pero que al final es que contrátala si quieres, si te desgraba para tu empresa, básicamente.
Pero ahora esto se ve que por ley tiene que cambiar. Ahora bueno, han puesto un nuevo plazo, evidentemente habrá excepciones y tal, pero me parece que es antes de junio se tiene que regularizar a toda esta gente.
Pero independientemente de esto, por ejemplo, el otro día en un programa de la Casa de Contrabanda hablaba el aleteo con una de las trabajadoras de Sindillar, ¿no?, que son un grupo de trabajadoras que se han sindicado, muchas de ellas internas y muchas de ellas migrantes, aunque no solo, pero que bueno, que junto con esta reforma legal había un apartado para regular el tema del trabajo doméstico, que si bien en un primer momento, estoy hablando un poco de lo que comentó, sino yo no lo he ahondado con profundidad, pero si bien en un primer momento vieron que podía ser algo en positivo, o sea, un análisis más detallado de lo que actualmente no se les pide, no es para nada satisfactorio, y estamos hablando de un grupo de personas que se han sindicado, que tampoco es que sean la rebeldía de la calle así y tal, ¿no?, que son mujeres muy cañeras, pero que bueno, que van por una serie de estructuras más o menos legales, quiero decir que no estamos hablando de un colectivo que no sepa ni de qué habla, ni sino que está trabajando en estas líneas, ¿no? Sabe muy bien de lo que habla.
Es que yo no decía nada.
No, quiero decir que
la regularización tendrá que ser efectiva, no significa que vaya a cambiar las condiciones
precisamente
de vida de
por
nadie.
Eso. Esa es la cuestión, o sea que entonces, ¿para qué? ¿sabes? Es decir, que si no cambia sustancialmente ningún tipo de régimen laboral, de, ¿no? Si no se pueden acoger a convenios, bueno, y ahora con la flexibilización y vamos el tema de los convenios, bueno, o sea, no, es como cuando nosotras mismas nos planteamos trabajar en negro, porque es que realmente nos permite sobrevivir cuando trabajar con contrato no nos lo permite, ¿no? O sea, si el Estado no ofrece un tipo de condiciones relativas a ello que permitan la vida, ¿no? O sea, que regule, bueno, pues tampoco no tiene demasiado sentido.
Claro, y
a eso me refería, ¿no?
En ese caso, bueno, no lo sé, tampoco no me he puesto sobre el tema. Lo único que veo es que simplemente el aparecer, que este tipo de trabajo aparezca en el, en, o que tenga algún tipo de regulación, pues yo qué sé, desde cuestiones del reconocimiento, digamos, como sujeto político, o sea, cosas así, ni que sea a un nivel ínfimo, no estoy hablando de nada de eso, pues es lo que se busca con eso, pero claro.
Depende, es un planteamiento político, ¿no? Claro. Yo creo que, o sea, yo creo que si buscas esto, pues es un planteamiento político, pero también puedes ir por otras vías, y lo hablo desde lo que se está dando ahora mismo con el tema de los CIEs, ¿no? Que hay toda una parte de reivindicaciones que van a para que se regularice, que se acabe con el limbo legal, tal, y que las condiciones materiales sean mejores y tal, pues es un planteamiento político, y el otro es decir, no queremos los CIEs, los vamos a destruir de una manera o de otra. Yo creo que...
No, yo no pretendía quedar blando, ni mucho menos.
Ah, no, no.
Yo lo que digo que es
no
una vía...
No nos impresionas, tío.
Que es una vía que... O sea, que es que no puede haber una vía que excluya a la otra. Me refiero.
Bueno, yo creo que a veces son...
Sí, yo creo que no. Es decir, que no va por, y es más, generalmente las cuestiones más radicales lo que acaban consiguiendo es el reconocimiento de lo otro a un nivel legal. Y justamente se acaba...
Con lo del periódico.
Y justamente es cuando se produce una serie de tensiones. Yo las asumo, ¿eh?
Pero
lo digo.
Es que, no es tanto esto, sino el hecho de que hay condiciones materiales de personas que están muriendo en los CIEs que tienen que ser modificados. Eso es básico. Entonces entendemos que hay una lucha quizá un poco más de reformar aquello que es el día a día, pero que esta reforma no es el objetivo primero, ¿no? Y en este sentido, hablando también pues del tema del trabajo del hogar y tal, o sea, hay una lucha que va más, o sea, estas personas son trabajadoras desde hace mucho tiempo, pueden tener papeles o no, pero es que es casi que indiferente, es decir, en tanto que lo que quieren no es solo un reconocimiento social de su labor, que eso no les da de comer. Es igual que cuando hablamos de regular la prostitución, ¿no? Hay muchas trabajadoras sexuales que preferirían mil veces que no se regule, porque las condiciones de regulación las someten a unas condiciones de no vida, ¿no? Muy parecidas a la del resto de trabajadoras y trabajadores, que básicamente lo que estamos reclamando es no tener que someternos a estas condiciones de trabajo. Un poco venía por ahí. No quiero decir que pues el reconocimiento de cierto estatus social o de cierto mantenimiento material no sea positivo. Claro que sí, o sea, hay que agarrarse un hierro candente, ¿no? Claro. Y que cada persona tiene que...
Claro, yo pensaba en el caso este del... No sé si os recordáis, era un par de años, de un tipo que estaba trabajando en negro en una fábrica de harinas, y en una máquina se le amputó el brazo, y el jefe cogió, tiró el brazo y dejó al tipo abandonado, y un juez, digamos, por medio de la intervención de algunos de los compañeros y de gente que había visto al tipo trabajar ahí, claro, tuvo que reconocer que aquel tipo trabajaba ahí, ¿sabes? Y bueno, no sé cómo acabó, porque también este tipo de noticias también tienen una vida muy, muy corta y muy limitada. Pero claro, o sea, lo que digo es que el reconocimiento por una instancia judicial de eso, no digo que una regulación cambie todo, pero digo que ese reconocimiento por parte de ese mundo, de lo jurídico, es algo que, bueno, que no se debe menospreciar. Simplemente digo eso.
No es negativo, pero no es...
No es nuestra forma. No es nuestra forma, claro, entre otras cosas.
No acabaremos
luego,
la lucha porque nos dan eso, ¿no?
Seguro, exacto, exacto.
O sea,
y volviendo un poco al tema, antes de que vayamos en... Que quedan 20 minutos de programa.
Rápido, ¿eh?
Sí. Vamos un poco a lo que vendrían a ser fronteras interiores. O sea, ¿cómo describiríais esto? O sea, para los neófetos un poco.
Pues, o sea, el... Si no, arranco.
Arranca. Vale.
No, las fronteras interiores son... son pues justamente lo que hemos estado hablando, ¿no? Todos los lugares donde una persona seguirá sintiendo esta frontera, ¿no? El lugar, la salida del metro donde te piden los papeles por tu color de piel o tus rasgos, es otra frontera que, aunque hayas pasado la frontera oficial del Estado español, por ejemplo, te recuerda tu condición de migrante con todo lo que conlleva, ¿no? Y se suelen distinguir las fronteras interiores de las exteriores, que ahora también son mucho más amplias que la típica frontera y su puesto de fronterizo, ¿no? Fronteras exteriores ahora pues están hasta mucho más allá que la Europa, la Europa fortaleza, ya que se han tomado convenios con países de Norte de África para hacer ellos mismos, a cambio de algo, de hacer el trabajo sucio de
contención.
De contención. ¿No? Hablamos de Senegal, de Mauritania, de Marruecos, de Libia, de países que ya hacen el papel de policía, a cambio de ventajas que se les da por otro lado. Estamos hablando de todo el dispositivo militar que existe en las fronteras, en los mares, por ejemplo, ¿no? Y todo lo que la famosa agencia europea Frontex está implementando alrededor de Europa, ¿no? Creando ahí una valla súper sofisticada con, yo qué sé, lo último a nivel tecnológico para detectar los movimientos cuando personas se estén acercando de tal zona, aparte de las vallas, de las armas, ¿no? O sea, recordamos las imágenes ahí en Ceuta y Melilla de los helicópteros, de los barcos, de todo el entramado de los países europeos o hasta no europeos que colaboran para hacer que la zona fronteriza, en vez de ser realmente donde entras a la península española, por ejemplo, pues sea ya desde miles de kilómetros antes, ¿no? Con todos los peligros y las muertes que sabemos que están pasando, ¿no? Pues las fronteras interiores son eso, son para que, aunque hayas podido pasar a través de este entremayao, sigas sintiendo aquí esta presión que te controla, que te reprime, las redadas, el CIE, las campañas, que se enmarcan dentro del ambiente mediático que criminaliza y a las personas migrantes, ¿no?
Pero sí, todo aquello relacionado con las actividades económicas que desarrollan las personas por el simple hecho de que no tienen papeles y no pueden acceder a un trabajo legal, ¿no? Sobre todo, hablamos de muchos trabajos relacionados con el espacio público que son perseguidos, pues en el caso de Barcelona, ¿no? Desde ese frente del civismo, ¿no? Y estamos hablando no solo de la prostitución, sino de la venta ambulante, ya sea de cerveza, de cachivaches o de lo que sea, ¿no?
De comida, de refresco. Comida. Uh-huh.
Incluso yo pensaba, para una buena definición de Europa Fortaleza, por ejemplo, se ve muy clara en los aeropuertos. Los aeropuertos, todo el entramado militar, policial que hay ahí, la idea de la segregación, dos colas, y como una gente pasa un reconocimiento y hay otros que en absoluto lo pasan, es clarísimo.
Y bueno, yo también creo que hay una parte de esto que interesa sacarlo de los propios aeropuertos, es decir, siendo que los aeropuertos ya son espacios, siendo que en teoría en estos países hay una libre circulación de personas, y siendo que es poco bonito para el turismo pasar todo este tipo de protocolos, ¿no? Que dificulta que las puertas de acceso a las ciudades y a los países, ¿no? Son su herramienta de captar consumo turístico, ¿no? También hay una voluntad, ¿no? De que esto no sea visible, ¿no? Igual que hablábamos de la invisibilidad de un CIES, estamos hablando de la invisibilidad de estas fronteras, ¿no? O sea, que haya unos espacios privilegiados para el acceso de algunos en los que parezca que no pasa nada, ¿no? Y que tienes un libre fluir y una libre circulación, y se sustituyan por otros espacios en que se están militarizando, ¿no? Y están matando a personas de una forma pues drástica, ¿no? Y la misma lógica que lleva el CIE a la zona franca.
Claro.
¿No?
En ese sentido es muy interesante, y yo creo que el último, y antes de que pasemos de hablar de estas noticias, esta noticia de la última semana, es la polémica que está habiendo últimamente con el Estado brasileño.
Es muy grande, sí, lo del Estado, me encanta.
Que está decidiendo endurecer los controles, digamos, de entrada, ¿no? Para los ciudadanos europeos.
Sí. Y los retorna.
Y los retorna si las cosas no están, si los papeles no están en regla. Y cómo, pues, gobiernos como el español se están llevando las manos a la cabeza, ¿no? Ante semejante discriminación para los pobres turistas europeos que van a Brasil.
Hay que decir que hasta donde tengo noticia, al igual me equivoco, pero creo que Brasil tiene un tipo de política migratoria que no es su política propia, sino que aplica a cada ciudadano, depende de dónde venga, uh-huh, la política migratoria que tenga su país.
Exacto.
Es decir, si... No, o sea, cada persona desde donde provenga pues será tratada como tratan a los brasileños allí. Viene a ser la idea.
Es lo lógico, ¿no? Entonces es un convenio, ¿no? Si a tu país puedes, hace falta un visado para entrar, pues si tú vienes al mío necesitarás un visado, ¿no?
Y entonces que nos están llevando las manos al cap, no solo porque que ellos habían avisado que empezarían otra vez a endurecer esto en abril-mayo y ya lo están haciendo ya, con lo que ya ven una deslealtad por parte del gobierno portugués, que se han avanzado a su amenaza, sino pues que claro que ahora hay mucha gente que está yendo a Brasil a buscar trabajo. Sí. Hay un montón de jóvenes españoles que Brasil se ha perfilado en el horizonte de esta salida de la crisis como un país con mucha potencia en el que se busca gente cualificada hispanohablante, ¿no? Como es uno de los únicos países lusohablantes del tema de pues de la América del sur, como le queramos llamar.
No, bueno, de esos, no sé si son 5 o 6 países, ¿no? De emergente es la palabra.
Entonces, pues buscan jóvenes y jóvenas cualificadas y tal. Y hay mucha gente que está yendo a buscar trabajo al Brasil. Entonces les parece como muy discriminatorio, ¿no? Es, me parece, me proporcionan las perlas de satisfacción.
Sí,
bastante.
Sí, importante. Es que, claro, es cuando todo lo que estamos hablando tiene un hilo ahí por debajo, que es toda la historia colonial y poscolonial, ¿no? Del contexto global en el que vivimos, la existencia de los CIEs, de las redes, de todas estas fronteras, está enmarcada en pues que 500, más que 500 años de colonización. Y bueno, ahora no es el momento porque se puede hablar muchísimo del tema.
Habría 6 programas de eso.
Bueno, molaría, ¿eh? A mí me interesa, avísenme.
El amigo Bronislav se le oye ya clamar desde el fondo su papel en todo este tema. Pues decía,
¿vamos,
¿no?,
a la reforma?
Vamos a, bueno, esta noticia que, bueno, no sé si tenemos acceso a más información que esta noticia que aparecía, bueno, la fuente que teníamos era el periódico, supongo, no sé si otros medios han...
Pero tenemos aquí un doctor que nos lo ha analizado un poquitín, uh-huh, o sea, que ha venido con los deberes y los papelitos hechos.
Varios papelitos.
Sí, por eso me llamo así, de hecho. Claro, me tenía que preparar un poco. Lo último, o sea, ha salido noticia el viernes 16 respecto al reglamento que el Ministerio de Interior está intentando elaborar, ¿no?
Ilustre Jorge Fernández Díaz. Es el ministro. Sí, o sea, no, es que claro, hay que empezar a ponerles nombres y caras.
Visualizar.
Porque son esto. O sea, estamos hablando de un tipo que cuando estaba aquí era el que estaba haciendo listas de casas ocupadas para desalojarlas.
Sí, sí. ¿No? ¿Este o el hermano?
No, el hermano.
¿Es el hermano?
Hay Alberto Fernández Díaz y Jorge Fernández Díaz.
Ay, pues yo pensaba que era el Alberto.
Este es el hermano mayor.
¿Veis cómo hace falta ponerles caras? Ahora yo me he confundido. Sí. Porque no le habéis puesto cara.
Sí.
No es mi culpa.
No, pues eso, la misma sangre.
Total.
Es que entre ellos son familia todos.
Pues sí, está ahora, pues, ha desvelado el primer borrador del reglamento y el periódico lo publica. A ver, para contextualizar un poco, esto surge a raíz de la muerte de una mujer congoleña en el CIE de Aluche en Madrid en noviembre y la muerte de Idrissa Diallo en la noche del 5 al 6 de enero de este año aquí en el CIE de la Zona Franca, ¿no? A partir de que nos enteramos de que ha muerto una persona aquí en el CIE de Zona Franca gracias al trabajo de una gente que está yendo ahí muy enseguida para quitarle invisibilidad a este lugar, se han emprendido 2 campañas, ¿no? Yo creo que es importante ya ahí marcar esto, una campaña que denuncia las condiciones de en las que se viven los CIEs y exige desde ya el cierre inmediato de los CIEs, y al lado y paralelamente a eso una campaña orquestada por el periódico que a los 2 o 3 días empezó a sacar noticias sobre la muerte de Dirsa Diallo y más generalmente sobre los CIEs. No sé si tú quieres, si no quieres compartir lo que decías antes, ¿no? De cómo el periódico ha logrado manipular.
Bueno, sí, había un artículo en este medio, en el periódico, que como no estoy muy segura, pero recuerdo como que hablaba de la campaña Baltancamén, ¿no? Por el cierre del CIE, y la iniciativa de la gente y todo es súper guay, y ellos son un medio muy alternativo y muy, entre comillas, ¿eh? Estoy ironizando.
Tampoco se ve en la radio, pero lo habíamos pillado. dale.
Que habían iniciado como la campaña esta de recogida de firmas online y como que te vendían la moto de lo súper... súper alternativos o no sé cómo
decirlo, solidarios,
progresistas que son y cómo apoyan a los movimientos sociales sin nombrarlos tal, por el cierre de los CIEs, pero te acababan pidiendo la firma por el reglamento este nuevo, ¿no? Y era como súper sutil cómo iba cambiando de un tema a otro sin que, si no lo analizabas con lupa, no... Como no veías que estaba aprovechándose de el trabajo de los movimientos sociales a los que ni siquiera nombra para pedir que firmes por una cosa que luego no tiene nada que ver y que responde a intereses bastante lejanos a los iniciales.
Podemos ver los detalles de esa bueno, lo poquito sí. Que sabemos, ¿no? Pues nos quedan pocos minutos de programa.
Sí. Entonces, sí. Vamos a los hechos. Lo que pasa que yo no le... O sea, es importante, ¿no? Pero me parece más importante seguir con el trabajo, saber del trabajo que se está haciendo paralelamente a lo del periódico, porque es un trabajo que es anterior y que será posterior, ¿no? Como que muchas veces los medios de comunicación intentan así dar las pautas de estas cosas, y yo no. Es un debate que tuvimos dentro del colectivo en este momento y a lo cual pues estábamos sí o no cambiar nuestra orden de prioridad por todo esto, y dijimos que no, que o sea, nosotros luchamos desde mucho tiempo contra los CIEs y lo seguiremos haciendo, y no es porque el periódico de repente se saca esto de la manga, ¿no? Entonces, hacen esta semana de recogida de firmas, unas semanas después la otra campaña va a Delegación de Gobierno y entrega un manifiesto que se puede encontrar en su blog, que es tanquemelcies.blogspot.com.es. Un manifiesto donde ahí sí exige el cierre de los CIEs, esto a finales de enero, y sigue, y desde aquel momento pues sigue la movilización al respecto. Esta semana sale la noticia que ya han acabado con un borrador de reglamento en el cual primero van a cambiar el nombre del CIE. En vez de dejar de llamarlo CIE, lo quieren llamar CESES, los Centros de Estancia Controlada de Extranjeros. Ya les vemos el primero ahí de supuestamente para un cambio de filosofía, en verdad para desvincularse de todas las críticas de que se les va a seguir haciendo a estas cárceles. En el cual, pues eso, van a cambiar, seguirá el director del CIE un mando de la Policía Nacional, pero le van a poner la figura de un administrador que tendrá que salir de la administración pública ajena a la policía. Y van a asegurar, bueno, supuestamente están consultando ONGs para que ONGs mismas estén manteniendo, bueno, haciendo el funcionamiento día a día dentro de los CIEs, ¿no? Que la Policía Nacional sea responsable de la seguridad de fuera, pero que dentro estén ONGs, ¿no? Me parece, nos podríamos parar un poquito con esto, porque es algo que se ha dado en otros países europeos, ¿no? Por ejemplo, recuerdo el caso de Italia y la Cruz Roja, que está administrando unos CIEs y que por lo tanto está siendo atacada por campañas de en solidaridad con la gente presa por colaborar con este sistema que permite que alguien esté encarcelada por no tener sus papeles en regla. Ya vemos que le conviene mucho al Estado español pues como desmarcarse un poco, dejar la responsabilidad ahí a las ONGs y bueno, al Estado español o en este momento pues al PP, ¿no? Porque claro, como decíamos antes, todo esto entra en el juego de poder entre del bipartidismo y de que si el periódico saca estas noticias ahora mismo pues no es por nada, ¿no? Como decías antes, doctor. En fin, van a querer implementar un montón de reformas, obviamente un boom mediático, como sabemos, pero que en ningún momento se plantea cerrar estos lugares y por eso no le quiero dar más atención porque nosotros estamos concentrados y vamos a seguir luchando para que se cierren estos centros y eso que sí que vamos a beneficiar indirectamente de la publicidad que se le ha hecho al tema y que ahora mismo pues muchísima más gente sabe que cuando hablas de un sí estás hablando de una cárcel que quiere decir centro de internamiento de extranjeros y todo esto. Pero bueno, seguiremos, o sea, esto no nos va a cambiar para nada la línea que llevamos desde el principio, ¿no? Y de hecho, pues por eso se están ahora marcando jornadas de las que hemos hablado a principios, ¿no? Esto de este fin de semana, viernes y sábado, mesas redondas y debates sobre el tema migración, capitalismo aquí en el ICAP, organizadas por
la Coordinadora contra la Tortura.
Eso es, gracias. El programa integral también está en el blog, en tangambelsies.blogspot.com.es, y una concentración para exigir el cierre de los CIEs ahí el sábado a las 5 de la tarde en Plaza Universidad. No sé, yo creo que daría de sí mucho el tema del periódico, la campaña que hace, ¿no? Y de hecho lo hemos estado haciendo antes, debatiendo mucho fuera de los radio, de los micrófonos. Pero bueno, no sé si conviene.
Yo, por encima de otras consideraciones, igual que hemos hecho antes, pero yo me quedo primero con la disparidad de objetivos. O sea, que unos no dejan de querer, digamos, darle una cobertura legal a este limbo y a estas cárceles encubiertas, mientras que la otra es rotunda, ¿no? Pide un cierre de estas cárceles encubiertas. Y por ejemplo, a mí también me parecía interesante el denunciar, digamos, cómo se aprovecha un discurso aparentemente humanitario, porque era algo que planteaba incluso en el mail que os envié, ¿no? ¿Qué significa, como dice el titular del periódico, confiar a las ONGs el cuidado de los extranjeros? ¿Qué significa confiar el cuidado, ¿no?
También es importante el detalle de técnicos de ONGs.
Exacto, también.
Siempre con ese papel de los profesionales de la solidaridad o de la conciencia social.
Claro, y entonces a mí me retraía a la idea de las reformas penitenciarias, ¿no? En el fondo, como lo que acaban haciendo es instaurar todo un nuevo reglamento que refuerza la misma existencia de los centros que las asumen.
Bueno, y como es una privatización, al fin y al cabo.
Claro.
Y que legitima su existencia.
Claro, claro, claro. Claro, o sea, que también que por un lado, digamos, el mantenerse en el cierre de estos centros tiene que ver con una operación de rechazo radical que luego no aparezca como la medida esta humanitaria, como aquello que era el mal necesario o aquello que era la única opción. No, justamente lo que debe ser el objetivo final, la única opción es el cierre de esto. No sé, yo era por también por bueno, por hacer consideraciones de las que hemos hablado antes.
Está clarísimo, ¿eh? Está clarísimo desde el principio que lo que quieren hacer es eso, es en verdad acabar con la movilización, porque ya no estarán cosas que a lo mejor pueden parecer más escandalosas a ojos de un público más amplio, y pues los CIEs ya están bien así, ahí dentro ya están bien, ya las ONGs se encargan, no, el cuidado, o sea, están hablando del cuidado de los migrantes, ¿cómo puedes hablar en esos términos? De, o sea, estás hablando de cárceles, bueno, ya hemos hablado de... En fin.
Bueno, pues ya veo que la indignación del doctor Papelitos está llegando a... Bueno, ahora indignado no se debe decir mucho. Digamos el cabreo de, y la rabia del doctor Papelitos mejor. Está llegando a cuotas desaforadas, por decirlo de alguna manera.
Y por desgracia tenemos que ir acabando.
Exacto. Uh-huh. Porque ya se acercan los majaras golpeando a la puerta.
¿Hay algunas páginas de referencia o algunos recursos de referencia que queráis decir así...? Porque mira, prefiero que nos despidamos menos. Y...
Sí, tenemos un blog donde está colgado parte del material que hacemos. El blog es tequedasdondequieras.wordpress.com.
Todo con K, hay que
sí,
decirlo.
Eso es bien, tequedasdondequieras con K.wordpress.com. Y como decía antes, el colectivo es abierto, entonces podéis pasar ahí por la antigua recicleta cerca del Forat de la Vergoña los viernes a las 6, que hacemos asamblea. Estamos para retomar el tema de la asistencia, de la asesoría jurídica gratis.
Para temas de extranjería. Ahí. Uh-huh, uh-huh. Que estuvo en funcionamiento durante un tiempo que... Luego se ha parado por procesos del colectivo y que actualmente nos estamos formando para reabrirla en un plazo breve.
Sí, sí.
A determinar y...
Y bueno, pues que sepáis que cuando abráis y todo, aunque no hace falta que vengáis siempre a hacer un programa, pero estaría bien que fueseis viniendo, que nos podéis como pasar los datos cuando abráis para que lo anunciemos aquí en el Rizoma o lo anunciemos en la radio, que son bienvenidas cuñas o lo que os apetezca y que este también es vuestro medio.
Con mucho gusto. Gracias. Estamos muy a gusto aquí.
Muy bien, pues hasta aquí el programa de hoy, son ya las 7 prácticamente. Volvemos dentro de 15 días con un tema que ahora mismo no tengo ni idea de cuál será y no especulemos porque siempre nos acabamos equivocando.
Mira que hemos hecho un M-1 para que esto no pase, ¿eh?
Sí, sí. Però bueno, ja sabeu que la cita puntual, diumenges de 7 a 5 de la tarda, Contrabanda FM.
De 5 a 7, millor.
Què he dit? De 7 a 5. Bueno, i què? Pues no seas, no seas crononormativa.
Sí, exactamente.
Lo siento.
Me encanta este término.
Abajo los muros de las horas.
Abajo los muros de los relojes. Pues re, que hasta aquí el rizoma. ¿Cómo es eso que dice usted?
Hacer rizoma.
Venga. Música. Música. Ahora sí. Last night I was so depressed and I went and got the Bible and I turned to the book of Revelation. And if people would just get read the Bible and read the book of Revelation, they would really turn around and straighten up. This is all we need to do is just get the good book and read it. To everyday life.
Suspers! Niggas! Niggas! Whiteys! 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 Don't worry. If there's hell below, we're all gonna go!
that can be